Abrimos nuestros cuadernos de arqueología con Manuel Navarro. Manuel, bienvenido, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Mariló, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, hoy vamos a abordar un asunto que a mí me gusta. La protección natural contra el VIH proviene de un hombre neolítico que vivió en las etapas occidentales del Mar Negro hace unos 9.000 años. Cuéntanos esta historia que yo acabo de descubrir en tus cuadernos de arqueología, Manuel.
Bueno, cuando hablamos de arqueología y de antropología y de investigación, tenemos la sensación en general de que hablamos de materiales y de realidades y de historias que un poco nos pillan de lejos y que no nos afectan. Pero yo creo que esta noticia y otras similares son importantes porque nos establece un vínculo muy directo entre, bueno, pues entre toda la presencia de la especie humana y de la propia evolución de la naturaleza sobre el planeta, ¿no? Hace pocos años, se consiguió extraer material biológico, por ejemplo, del estrato de una cueva, como es la Cueva del Sidrón en Asturias, y gracias a eso estudiar el perfil genético de los neandertales que la poblaron. Y en el caso de hoy estamos hablando de un estudio que primero parte de una observación, y es que poblaciones del norte de Europa, fundamentalmente en Dinamarca, en Noruega, tenían unos valores muy altos, digamos, de autoprotección contra el virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, ese VIH, que después termina convirtiéndose en SIDA si no se trata, y siendo una enfermedad tan grave y que tanto dolor y que tanto estigma ha dejado nuestra sociedad, pues bueno, entra en un proceso de investigación y gracias a un material genético que procede de más de 900 restos que tienen entre 9.000 años y 1.000 años de antigüedad, que a su vez se ha mezclado, se ha cruzado con datos de 2.500 personas vivas, pues se consigue localizar en tiempo y casi en un sujeto de dónde viene esta capacidad que tienen algunas personas de evitar la infección, que su cuerpo se infecte con el VIH, ¿no? Con lo cual, dicho así, suena un poco casi a película de ciencia ficción, bueno, pues porque la respuesta a esa resistencia natural a esta enfermedad tan grave, en realidad la inició una mutación en un hombre de hace unos 9.000 años que vivió en las estepas occidentales del Mar Negro.
Y qué curioso,
no,
porque
alucinante, wow.
Claro, es alucinante, a mí también me lo parece. Y esto ha sido un equipo de una universidad, la Universidad de Copenhague, ¿no? Que han lanzado esta historia que me parece increíble.
Sí, ellos presentaron, yo recuerdo que asistí a la presentación del al menos la primera fase de la investigación, que fue hace unos meses. Hicieron una presentación mundial a través de grandes medios, todas las grandes cadenas británicas, francesas, la dieron en directo, se dio por YouTube. Porque, bueno, de alguna manera habían localizado el origen de las poblaciones de Escandinavia, que era fundamentalmente gentes que vivieron en el Neolítico, en estas zonas del Mar Negro, y que emigraron hacia el norte, ¿no? Es el momento en el que ya hemos hablado algunas veces, que la humanidad deja de ser fundamentalmente, de estar compuesta por bandas de cazadores, recolectores, y se establecen las poblaciones humanas, empiezan a cultivar el campo, a criar el ganado. Y eso cambia mucho en la mentalidad y cambia también mucho en este caso en el perfil sanitario. Porque claro, en el momento que las personas se establecen en un sitio y viven rodeadas de animales, yo alguna vez creo que te lo he comentado, pues, he visitado las bomas de los Masái en Tanzania, que son personas, son grupos que viven con los animales en los mismos espacios, ¿no? Eso hace que los procesos zoonóticos, que es un poco lo que pasó con el famoso virus de la pandemia, quiere decir que la zoonosis es una enfermedad salta, digamos, de una especie animal a la humana, bueno, pues se produjera, ¿no? Probablemente esto se está empezando a estudiar en el Neolítico y seguramente sucedió, así como las grandes epidemias antes, como no había concentración de población, sino todo el mundo vivía muy alejado, los grupos unos de otros, ¿no? Estaban muy ventilados, por decirlo de una manera sencilla, pues la gente no se contagiaba, tardaba mucho, no había un contagio tan grande de enfermedades como han venido después, como son las pestes, por ejemplo, ¿no? Que tienen mecanismos también de infección y de defensa parecidos al del virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Todo esto nos lleva a que en ese estudio biológico del material biológico que se ha extraído de esqueletos humanos antiguos, al cruzarlo con la, como te decía, con las 2.500 personas que viven en la actualidad, pues se llega a determinar que esa persona, ese hombre del Mar Negro, probablemente es el origen de esa defensa natural, por llamarla de alguna manera, que tiene la especie humana contra este virus. ¿Y ahí cómo se llega? Pues ahí se llega porque la mutación, que técnicamente se llama deleción, es una mutación en la que parte del cromosoma de la secuencia se pierde cuando se replica el ADN. Sabemos que el ADN se replica, se copia a través de secuencias de ARN, más o menos esto es una cosa conocida, es una cosa sencilla de entender, otras son más difíciles. Entonces digamos que se pierde parte del material de esas bases que estudiábamos cuando estábamos en el instituto, en el colegio, en la facultad, de adenosina, citosina, etcétera, ¿no? Entonces se pierde parte de ese material genético y ese borrado de los genes es el que lleva a que algunos genes, en este caso el CCR5, si no recuerdo mal, efectivamente el CCR5, impida que el virus, digamos, que produce el VIH se pueda replicar en el cuerpo y, por tanto, contagiar al cuerpo humano, ¿no? Que es decir, que esa mutación que se produjo hace casi 10.000 años ha ido pasando de población en población como un rasgo, se ha copiado en el ADN de los distintos sujetos y eso, 10.000 años después, ha provocado que muchas personas no sufran una enfermedad que entonces no existía cuando se produjo el borrado este borrado genético, ¿no? Uh-huh. Y claro, a mí lo que me parece fascinante es que se haya llegado a estas conclusiones a través de una investigación que tiene que ver con el pasado, ¿no? Lo cual, como te decía al principio, es lo que nos da un vínculo, lo que nos estrecha y lo que nos, de alguna manera, nos empuja a estudiar, bueno, pues toda la evolución del ser humano, y parte de la evolución del ser humano, evidentemente, es su evolución genética. La genética se ha incorporado a los estudios de arqueología y a los estudios de antropología muy recientemente. Está suponiendo una verdadera revolución, como en su día lo supusieron las técnicas de datación, el famoso carbono 14, las series de uranio, que es con las que sabemos la edad que tiene un resto concreto, ¿no? La antigüedad, y así podemos, bueno, pues hacer nuestra cronología de los acontecimientos. Y en este caso, la genética nos está ayudando a identificar especies, en el caso de los seres humanos y también de otros animales, ¿no? De identificar especies que son extintas, pero que de alguna manera se han podido conservar en nosotros, como es el caso de los neandertales, ¿no? Nosotros tenemos una parte de nuestro genoma, de ese librillo donde está todo escrito, ¿no? Bueno, ese librillo, ese librazo, donde están escritas todas nuestras características genéticas, y sabemos que hoy en día entre el 2 y el 4% de esos genes se compartieron en su día con los neandertales, también con otras especies, ¿eh? O sea, hay restos de otras especies, incluso de homínidos fantasmas que no se han llegado a identificar. Y es una herramienta de una potencia extraordinaria, una herramienta que hay que interpretar también, ¿eh? Sí, muchas veces sale en la prensa titulares muy sensacionalistas de que nos llevan a pensar que la genética es una especie de varita mágica que nos va a dar la clave, la solución a todo, ¿no? En este caso se está aplicando a investigación médica y yo creo que eso abre una puerta, la verdad, impresionante, porque claro, nos está dando la pista de cómo evitar esas enfermedades.
Claro,
¿no? De
y, hecho, hay otras casos, Manuel, ¿no? Claro, y otras enfermedades y que he leído en el estudio también. Claro, sí, sí. No solo esta, sino otras enfermedades también. Bueno, 30 segundos para concluir, Manuel.
Sí, bueno, te decía, hay un caso que es el famoso paciente de Berlín, que recibe una persona que recibe un trasplante de médula ósea y que se cura, ¿no? Del VIH, ¿no? Entonces, bueno, por eso también se abre el paso a este tipo de estudios y se abre el paso al estudio de otras enfermedades como la viruela o la peste bubónica. Fíjate, hablamos de enfermedades de una extraordinaria gravedad que han causado pandemias terribles, ¿no? En distintos momentos de la historia y que a lo mejor su solución está en los restos de alguien que está enterrado en una cueva o que está en un sepulcro del Neolítico, del Calcolítico o de la Edad Media, ¿no? Y ahí quizás esta es la pista genética que nos lleve a la protección ante esas enfermedades tan graves, ¿no?
Pues no deja de ser interesante. Manuel Navarro, muchísimas gracias. Hoy hemos abierto sus cuadernos de arqueología por una página que decía la protección natural contra el VIH proviene de un hombre neolítico que vivió en las etapas occidentales del Mar Negro hace unos 9.000 años. Bueno, esto es curiosísimo y Manuel Navarro nos lo ha contado. Manuel, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un abrazo a todos.